Llevamos unos programas hablando de que ha sido complicada esta última temporada en la Liga Nacional de Fútbol Americano, en todo el contexto mundial y deportivo específicamente. Y bueno, una de las partes más resentidas, aparte del físico, por la inactividad y demás, seguramente sea la mental. ¿Por qué comento esto? Porque hoy nuestro invitado tiene mucho de lo que hablar en cuanto a estos apartados. Estamos hablando con Juan Pedro Nonay, que para quien no lo conozca, mal hace, en Twitter es JuanPex, ha terminado en X, es psicólogo deportivo, más especialmente bueno, es parte de la Federación Española de la Selección Española de Fútbol Americano. Muy buenas, Juan Pedro.
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Un placer saludarte.
¿Te he presentado bien? ¿Me falta algo?
Sí, no, no, perfecto. Psicólogo deportivo, mi nombre lo has dicho correctamente. Pues perfecto, muchas gracias por la invitación.
Nada, muchas gracias a ti por querer pasarte y bueno, antes de nada, vamos con el pasado. Primero cuéntanos qué es en cuanto al entorno fútbol americano, en qué has estado trabajando durante este último año, muy atípico, imagino, y muy complicado, ¿no? Fuera de los libros, como se suele decir.
Pues este año de fútbol americano, la verdad que poquito a poquito, porque cuando empezó el tema este de la pandemia, realmente nosotros, yo formo parte de la selección española, como has dicho, entonces las primeras actividades las estábamos teniendo allá por marzo, que fue cuando todo empezó a crecer de manera exponencial, todo el problema de la pandemia. Y de hecho nosotros este año como tal, bueno, yo solamente estuve presente en unos tryouts para el Team Spain Junior que se hicieron en Las Rozas, en los que acudieron pues, un número amplio de jugadores y estuvimos allí, estuvieron algunos coaches, estábamos parte del staff, eso era parte o es parte del proceso normal de constituir la selección española, se convocan unos tryouts y entonces eso fue lo único que pudimos hacer como tal. Después fue cuando ya empezó la pandemia, llegó el confinamiento y a partir de ahí toda la actividad del fútbol americano este año quedó parada. Nosotros, o sea, a nivel interno sí se ha seguido trabajando más o menos, sobre todo la parte de dirección deportiva ha seguido trabajando de puertas para adentro, pero nosotros como equipo, como tal, lógicamente, al no tener ningún calendario para poder desarrollar, porque sí que existía un calendario que estaba aprobado, había bastantes citas internacionales este año, pero todo ha quedado pues igual que con cualquier competición deportiva, todo ha quedado supeditado a cómo se va desarrollando la pandemia y cómo va evolucionando. Y de momento, pues nada, todo el panorama de la selección, pues en 2020 hasta el día de hoy parado.
Una pena para todos, integrantes y aficionados. En cuanto a, vamos a salir un poquito de tema pandemia, vamos a un poquito antes. ¿Cómo es para un psicólogo deportivo, la especialidad del fútbol americano? ¿Qué tiene de diferente?
Uf, el fútbol americano es un deporte totalmente distinto yo he trabajado en varios deportes, yo he trabajado en fútbol soccer, ¿vale? Fútbol europeo, del que aquí hemos conocido como fútbol toda la vida. Están equipos, he trabajado de manera individual con deportistas. Luego están otros deportes individuales, o trabajo con otros deportistas individuales de baloncesto, de atletismo, de boxeo. Y el fútbol americano lo que tiene para mí, y esto lo ve cualquier aficionado, como cualquiera que pueda estar oyendo esto, es que tiene un elemento para mí diferencial que es la complejidad de que el equipo consiga su objetivo. Porque es un deporte en el que hace falta que cada pieza prácticamente o esté a un 90% bien ejecutado todo para que puedas obtener un rendimiento. Y aún así dependería de tu interacción con el rival de enfrente. Entonces, es como, por así decirlo, el deporte en equipo por excelencia. En un equipo de fútbol, y yo me gusta mucho el fútbol soccer, pero en un equipo de fútbol tú puedes tener un equipo más o menos aseadito y un delantero que clave 40 goles y es muy complicado que ese equipo no consiga sus objetivos. En el fútbol americano necesitas que cada pieza esté bien sincronizada con la que trabaja a su lado y todos los jugadores en un momento determinado tienen una responsabilidad clave y para mí eso lo diferencia de muchísimos otros deportes.
Mucho trabajo en grupo, entonces.
Sí. Sobre todo, a ver, mi trabajo con la selección consiste sobre todo, por las lógicas limitaciones que tenemos, consiste un poco en asesorar respecto a la parcela mental, y como no tenemos el tiempo que sería el ideal, por llamarlo de alguna manera, yo trabajo sobre todo en lo que en psicología del deporte se llama una intervención indirecta, asesorando sobre todo a entrenadores respecto a diferentes aspectos que yo voy viendo que pueden beneficiar el rendimiento tanto individual de un jugador como el desempeño grupal, ¿vale? Entonces, mi trabajo se centra sobre todo en eso, de manera muy discreta, porque tampoco te tienes que, o yo por lo menos lo considero así como psicólogo, no debes meterte en parcelas que no te corresponden a ti. Para eso hay para tomar decisiones técnicas, estratégicas, como lo quieras llamar, o sobre cosas como quién juega. Ahí no tiene que entrar el psicólogo deportivo. Si le preguntan, pues tiene una opinión, lógicamente, pero ese tipo de decisiones corresponden a los coaches. Y entonces, pero lo que sí haces es asesorar con un conocimiento, digamos, más específico que el que puede tener una persona que no ha pasado por 8 años de estudios de psicología sobre el aspecto mental. Entonces, básicamente mi trabajo consiste en eso. A nivel grupal se hacen algunas cosas, a nivel individual también, en mi caso, estoy a la disposición de los jugadores cuando han requerido mi atención, y en eso básicamente consiste mi tarea. Un poco un facilitador del funcionamiento a nivel mental, igual que un preparador físico te ayuda a estar en mejores condiciones a nivel físico, puro y duro, pues el psicólogo del deporte lo que trata es de optimizar, por una parte, pues el estado psicológico, por así decirlo, para que el deportista compita.
Siempre me ha, es un poco seguramente off topic, pero siempre me ha dado vueltas por la cabeza esto de que estamos hablando de una competición que, bueno, iba a decir para un porcentaje, no, para todos, es semiprofesional, amateur, llámalo como guste, o sea, no hay ninguno de ellos que iban de esto, mientras que cuando juegan, obviamente por placer, se están exponiendo a lesiones serias, a problemas que pueden tener consecuencias en su vida diaria, ¿no? En su trabajo real, en su vida doméstica. Tiene mucha incidencia eso en la mentalidad de los jugadores, a la hora de decir, uff, es que si voy a esto o si hago esto, es que me puede condicionar la vida directamente.
Yo creo que ellos lo valoran. Esto sería una pregunta más para un jugador que para mí. O sea, yo creo que este deporte tiene una dureza que es está fuera de toda duda, pero y tampoco podemos hacer analogías con otros deportes. Es lo que te digo. O sea, por ejemplo, trabajas con un boxeador y un boxeador también se le exige un rendimiento físico o está expuesto a una serie de posibles castigos físicos tremendamente duros. Lo que pasa que esta pregunta yo creo que sería más para un jugador. Entonces, yo entiendo que si lo hacen, por una parte es porque la satisfacción que les supone es mayor que las posibles consecuencias. Hombre, yo qué sé, lesiones graves ahí en fútbol americano, sí, pero es que también te puedo contar de casos que yo, pues por desgracia, he vivido en campos de fútbol, soccer. Recuerdo, pues por ejemplo, recuerdo ver un portero que pues cayó mal con el cuello y tuvo un problema, finalmente no fue nada que le limitara en su vida tal, pero claro, a los golpes siempre estás expuesto, pero el jugador yo entiendo que hará un balance y dirá, oye, pues me interesa o no me interesa, incluso depende, dentro del mismo jugador, depende del momento de su vida, o sea, la media de edad del jugador de fútbol americano no es tampoco muy elevada. Hay excepciones, como en todo. En el Team Spain Senior, por ejemplo, tenemos alguno online que es un par de años o tres menos que yo y da un rendimiento físico muy bueno. Y fíjate que es un online, que es una posición muy expuesta también a golpes. Pero al final es una valoración que hace cada uno, pero vamos, es lo que te digo, creo que es una pregunta más para los jugadores que para mí. Yo te puedo contar mi experiencia. Yo estuve probando, cuando yo tenía 15, 16 años, yo probé a jugar y yo recuerdo, en mi caso personal, esto de hecho lo he hablado con varios jugadores, no tengo problema en decirlo, yo físicamente sufría muchísimo, sufría pero a un nivel extremo, y entonces pues directamente lo dejé. Y es curioso porque a mí esto, como psicólogo, me llamó mucho la atención. Cuando yo esto lo hablaba con algunos jugadores, algunos de ellos me decían que no pasaba nada, que ellos también lo habían visto mucha gente, que lo había intentado, que les gustaba muchísimo el deporte, pero simplemente no eran capaces de disfrutarlo o de tolerar lo que supone como el hecho, como jugador, el hecho de practicarlo. Al final estamos ya entrando casi en temas de motivación. O sea, si la motivación, ya me meto un poco en berenjenales, ¿vale? Pero hay dos, podríamos definir la motivación, ¿vale? Como dos tipos de motivación. Motivación básica sería lo que te gusta de algo. Por ejemplo, a ti te gusta el fútbol americano porque te gusta ver cómo se desarrolla el juego, todos los matices que tiene, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso sería la motivación básica, el por qué te gusta algo. Y la motivación cotidiana es la capacidad para tolerar lo que esa actividad te gusta. En el caso del fútbol americano, pues esa motivación cotidiana, ¿con qué tiene que ver? Pues con todo esto que estamos hablando. No solamente con el riesgo de lesiones o de golpes o cosas así tan graves. Es que el mismo hecho de dedicarte a esto supone que estos jugadores, pues la mayoría, cuando salen de trabajar, se van a entrenar a llevarse golpes, a llevarse frío, a exponerse a determinadas situaciones. Pero bueno, si tienes ese tipo de motivación y lo estás disfrutando, pues lo realizas.
Motivación total, es el punto clave, ¿no? Para las competiciones no profesionales, que no solo el fútbol americano, ¿no? Todo tiene su riesgo.
Claro, eso es, o sea, en el fútbol o en el deporte profesional, esa motivación cotidiana, lógicamente, es bastante más sobrellevable. Sí que es cierto, por ejemplo, tú comparas a un jugador de primera división de la LFP con un jugador de liga de primera de la LNFA de la Serie A, ¿vale? Y entonces tú dices, pues a priori el jugador de primera división de liga de fútbol profesional, pues lo tiene más fácil, pero claro, también tienen otro tipo de circunstancias. Pues a lo mejor hay gente que en una semana se tiene que comer tres viajes porque les coincide dos partidos de liga fuera y un partido de copa y no pueden estar en su casa esa semana. Es distinto, cada deporte tiene sus circunstancias. En el caso del fútbol americano, al nivel que estamos en España, a día de hoy, ojalá ese nivel se vaya profesionalizando poco a poco, pues tiene esta serie de características y al final, pues de esa motivación cotidiana depende mucho que la gente en un momento determinado de su vida pueda dedicarse a ello, desde el rol de jugador o de coach, que también tiene sacrificio, o de directivo, que también tiene su sacrificio. Al final, esto es un deporte que te tiene que gustar mucho para dedicarte.
Sí, y además, bueno, para quien no lo sepa, tiene sus gastos implicados, ¿no? Comprarte tu
Claro.
equipación, comprarte tu casco,
Por
el seguro
ejemplo.
anual, al final
Claro.
es lo que decíamos, motivación elevado al cubo, ¿no? Pero bueno, no queremos quitarle las ganas a nadie, hay un montón
No,
de gente que
no,
lo
al
disfruta,
revés.
vaya. Sí,
Al
claro.
revés, hay muchísima gente que lo disfruta y por suerte cada vez lo prueban más niños. O sea, si lo comparas el panorama que hay ahora con el que había hace X años, pues la sensación que da es de que el deporte está mucho más asentado. A lo mejor, esto yo lo he dicho en alguna otra entrevista que me han hecho, a lo mejor a nivel mediático entonces podía tener un poco más de repercusión que tiene ahora. Yo creo que tampoco tanto más, pero bueno, algo más sí. Pero a nivel de solidez es un deporte que va creciendo pues gracias al trabajo de mucha gente, de mucha gente desde muchos sitios, no solamente de jugador. O sea, es que los mismos periodistas, por ejemplo, como tú, o como mil ejemplos, como pues el propio Rubén y Marco con el podcast, con los programas que salen en televisión, etcétera, mogollón de personas se está sumando desde muchísimos sitios y el deporte pues poco a poco va creciendo y al final lo que importa de esto es que poquito a poco cada uno ponga su grano de arena.
En cuanto a la cuarentena, entramos en merengue.
Venga.
¿Cómo lleva un jugador esto de paramos la competición, no sabemos qué va a pasar, entrenamos desde casa lo que buenamente se pueda, luego la competición cancelada, luego hay que esperar al año siguiente para empezar a entrenar? Imagino que también, como decías, ¿no? Jugadores la mayoría bastante jóvenes. ¿Cómo se sobrelleva todo eso, si es que se puede?
Pues se sobrelleva como cada uno buenamente puede, porque esta situación nos ha pillado por sorpresa a todos. En este sentido, los psicólogos parece que tuviéramos cierta ventaja, pero no. También nos hemos tenido que acostumbrar sobre la marcha. Entonces, lo que sí que podemos hacer es tratarlo de definirlo de alguna manera. Al final, en todo esto, lo que más pesa ha sido, por una parte, la frustración de no poder hacer algo que realmente te gusta, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, pues yo te hablo desde mi perspectiva, cada concentración con la selección o cosas así, pues realmente nosotros le dedicamos mucho trabajo, pero también es una cosa que, hablando mal, que disfrutas, ¿vale? Entonces, por una parte tienes que sobrellevar esa frustración y por otra parte está el estrés que supone el no saber cómo va a evolucionar todo. Es que ahora mismo, mientras estamos grabando esto, ha salido la noticia que, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid van a limitar los entrenamientos a 6 personas, con lo cual yo ya no sé si ni siquiera los equipos van a poder entrenar. Porque tampoco esa incertidumbre, no es que digamos, no, es que esa incertidumbre fue de marzo a mayo, es que sigue a día de hoy. Perdón, se me ha secado la garganta.
No, lo hablaba el otro día con Chiqui, ¿no? Miembro de la FEFA, que es que hoy puede ser blanco, mañana puede ser negro, y realmente tenemos que estar preparados para cualquier situación que venga.
Eso es. Sí, sí, mira, yo ahora he empezado a trabajar con un entrenador de soccer, de fútbol europeo, y una de las cosas que estamos trabajando desde el primer día es en gestionar esa incertidumbre. Y es que no te queda otra, como deportistas no queda otra.
La verdad que, ya que te tengo aquí, me gustaría preguntarte un montón de cosas sobre la NFL, sobre el coco de Joe Burrow, sobre Mahomes, sobre... Pero bueno, vamos a intentar... Creo que les gustaría...
Lo que tú quieras. Si no se aburre la gente... yo no soy experto en eso. Yo te puedo dar mi opinión como aficionado.
Bueno, vamos a intentar llevar el carril. Vale, entonces, se supone... Claro, lo digo ahora. Seguramente lo tendría que decir ayer. Ahora, como dices, no se sabe muy bien. Se supone que las competiciones van a volver... En fecha, repito, se supone a día de hoy, bueno, a día de ayer más bien, hoy seguramente estemos en un escenario diferente, pero ¿qué inicio de temporada? Vamos a hablar de una temporada normal. ¿Cómo se prepara a los jugadores para una nueva competición?
Esto depende de cada coach, te lo digo así, de cada coach, de cómo cada staff gestiona su temporada. Cada uno se pondrá sus objetivos y trazará un plan para tratar de conseguirlos. No creo que haya una fórmula, no solo en el fútbol americano, sino en cualquier deporte, pues cada persona tendrá su visión de cómo tratar de conseguir esos objetivos. Hombre, a nivel psicológico yo entiendo que es una parte fundamental que los jugadores, por ejemplo, tengan conocimiento de esos objetivos y se les haga copartícipes cada uno desde su puesto. Perdón. Que se sientan partícipes, más que lo sean, que lógicamente lo son, sino que sobre todo se sientan partícipes y a partir de ahí se pueden establecer una serie de objetivos intermedios, porque no es lo mismo un equipo, pues que te digo yo, de un equipo puntero del panorama que sea en un deporte, a un recién ascendido, etcétera. Cada uno tiene sus objetivos y es importante partir un poco de construir una realidad psicológica similar para todos los miembros del equipo. Y a partir de ahí, trabajar en base a lo que se está decida.
Suena interesante. O sea, sé que para ti es todo muy habitual, ¿no? Y parece súper obvio, pero para los que no tenemos ni idea de todo esto, eso de crear unos objetivos, trazar una ruta hacia ellos, pues muy cierto, ¿no? Que al final, hablando en términos nacionales, por ejemplo... igual los Drax, los Black Demons, su objetivo es alcanzar la temporada regular con las mínimas derrotas posibles, alcanzar después la Spanish Bowl y pelearla. Igual para los recién ascendidos, pues en este caso sería extraño, ¿no? Porque los Pioneers son el equipo que ha ascendido el último año y están compitiendo, han hecho fichajes muy importantes y demás, pero sí
claro, fíjate, por ejemplo, Pioneers es un equipo que es cierto que las circunstancias que acabas de decir, pero Pioneers es un equipo histórico dentro del panorama nacional también. Entonces, pues al final cada staff tiene que definir un poco sus objetivos, entiendo yo que en base a una valoración ajustada de su plantilla. Igual que hacemos en el Team Spain, así de claro, o sea, no lo hago yo participo cuando es preciso, pero tú no planteas una competición en la que tú a priori tienes, por ejemplo, la mejor plantilla, No la planteas igual que si tienes una plantilla que está cogida con hilos, por decirlo de alguna manera. O, por ejemplo, como nosotros nos pasó el año pasado cuando estuvimos en el europeo de Bolonia con los juniors, tú no puedes plantearte igual el partido que tienes contra Austria, que llevaba 12 años sin perder, a cómo te puedes plantear un partido contra Italia, que es un equipo de nuestro nivel, por decirlo de alguna manera. Entonces, en base un poco al contexto deportivo que tienes, en relación con el contexto humano, lógicamente, que tienes, tienes que plantearte una serie de objetivos y los pasos para llevarlo. Y una cosa también súper importante, luego, es súper interesante, o yo lo digo casi necesario, plantearte con qué herramientas vas a evaluar tu rendimiento. Si lo único que vas a evaluar va a ser el resultado, que el resultado al final en el deporte, sí, pues es el juez definitivo, pero no es todo lo que ocurre en un campo el resultado, pasan muchísimas cosas. Mira, pues antes has mencionado a Burrow, Burrow lleva un récord de 0-2, pero yo creo que cualquier persona que haya visto un poco, aunque sea desde ojos de aficionado, pues ha visto que este chico está teniendo un buen debut y lleva 0 victorias, 2 derrotas. Entonces tampoco se puede analizar todo exclusivamente desde el resultado, siendo una parte súper importante del deporte, lógicamente.
Sobre todo en las competiciones más... te hablo de fútbol y demás, al final o este ha ganado, este ha perdido y poco más, ¿no? Estoy recordando claro, ahora...
Ahí entra un poco sí. El nivel de detalle en el que quiere entrar cada uno. Entonces, bueno, pues por eso hay gente que consume un tipo de prensa deportiva o de información deportiva, y gente que busca otro tipo más analítico, y lo bueno es que cada uno pueda adaptar a lo que quiera.
Estoy recordando una situación puntual hace un año o dos, en la cual recuerdo a uno de los imports de uno de los americanos que vinieron a jugar a la Liga Española con los Black Demons, la energía que transmitía, la motivación que tenía en sí, era el quarterback Trenton, era muy diferente a la motivación que tenía el resto de jugadores, al menos a la forma de exteriorizarlo. A los jugadores... recuerdo de estar todo el mundo viendo el partido en la grada, estar los jugadores concentrados en el juego y demás, y él hacer una buena jugada y como si estuviese en la NFL con 80.000 personas viéndola, gritando let's go, haciendo gestos, yéndose para arriba, saltando, y claro, eso es, recuerdo que se lo contagiaba a los jugadores, ¿no? Entonces te pregunto, en cuanto a mentalidades, que bueno, solo con ver programas de televisión americanos y españoles, pues se notan las diferencias, ¿no?, de la forma de ser de cada uno, ¿crees que aportan, además del buen juego, una motivación extra, una forma diferente de sintetizar el juego, en este caso los jugadores americanos aquí en la Liga Española?
¿Te he metido en un marrón? No, te lo digo tranquilamente. Es que creo que no puedo valorarlo de manera ni medianamente fiable. Yo te puedo hablar de lo que he vivido en cosas en concentraciones de Team Spain. Te puedo hablar de que hay jugadores que sí que tienen ese tipo. Al final eso es un poco liderazgo. Sí. No estoy diciendo que, por ejemplo, en el caso este que estoy diciendo, sea el único líder del equipo, pero ese tipo de situaciones sí que denotan cierto liderazgo sobre un equipo. Al final el liderazgo no es más que la capacidad de influir en un grupo. Entonces, si tú a ese grupo lo contagias para bien, en ese sentido, pues no deja de ser una característica de liderazgo. Entonces, ¿lo hacen más los imports que los nacionales? No tengo material para evaluarlo, pero yo creo que no va tanto en la procedencia o en el background, en mi opinión, en el background que pueda tener un jugador a la hora de influir en el estado anímico de un equipo, si lo queremos llamar así. Hay jugadores que tienen esa capacidad, provengan de donde provengan, lleven el tiempo que lleven, etcétera, y hay otros jugadores que suman en otras cosas, simplemente. Entonces, los imports yo creo que aportarán una serie de cuestiones, sobre todo a nivel técnico, a nivel físico, ¿vale? Pero a nivel psicológico no creo que haya, te lo digo sinceramente, no creo que haya una gran diferencia respecto a lo que puede hacer un jugador nacional que, por ejemplo, tuviera ese bagaje. No creo que sea algo que parta del origen geográfico, por llamarlo de alguna manera, de esa persona. Que puede haber casos que influyan más, sin duda. Pero también hay jugadores nacionales que tienen mucha capacidad de influencia. Esto ya sería, pues, igual cuestión de. Imagínate que pudieran hacer un All or Nothing o un Hard Knocks o algo así de equipos nacionales, que sería la hostia, pues. Ahí aprenderíamos muchísimo. Yo te puedo hablar de lo que he vivido desde dentro, y es que sí, yo sí he visto jugadores contagiar a toda su unidad y a todo el equipo en determinadas circunstancias, y no eran imports, eran jugadores nacionales.
Sí, al final, pues eso, ¿no? El liderazgo, la capacidad de transmitir es muy importante. Bueno, para terminar ya, Juan Pedro, siempre que traemos a alguien aquí a NFL en estado puro, la versión nacional, intentamos que dé un mensaje para el aficionado que no está tan metido en esta liga, ya que, bueno, aunque da tiempo hasta que empiece, que le dé un mensaje para transmitirle qué es esta liga, por qué hay que verla, por qué hay que jugarla, por qué tiene esta liga que hace que merezca la pena, aparte de lo que ya hemos hablado, ¿no? De esa motivación, eso, etcétera, etcétera.
Pues mira, para mí es una liga que tiene, lo primero, o sea, si puede hacerlo, verlo en directo, acercarse a algún campo en los que se juega fútbol americano. Si no le apetece probarlo como jugador, que vaya como espectador. Hay muchísimos equipos, muchísimos, ojalá hubiera muchísimos. Hay bastantes equipos repartidos por la geografía como para que alguien pueda acercarse a unos pocos kilómetros o a unos muchos kilómetros, planteárselo como una excursión y tal, y apoyar el fútbol nacional en ese sentido. Porque la experiencia de ver este deporte por televisión o verla en directo es totalmente distinto. Entonces, si esa persona, yo entiendo que sí, sería aficionado al deporte, lo que se va a encontrar es con un deporte que es todo verdad. Aquí no hay trampa ni cartón, los golpes son golpazos, las grandes jugadas son grandes jugadas, los jugadores rápidos, no es lo mismo ver un jugador rápido con una realización como la que tiene la NFL a verla, como se pueden retransmitir los partidos nacionales. El matiz de la velocidad se percibe mucho más en directo. Todo. O sea, la experiencia de verlo en directo es totalmente distinta. ¿Y el por qué? Pues en primer lugar, porque es una buena manera de ayudar a hacer crecer este deporte. Y por otra parte, porque el esfuerzo que realiza tantísima gente en ese tipo de cosas, estaría genial que obtuviera una pequeña gratificación, aunque fuera en forma de un aplauso. Al final, pues como a día de hoy la realidad es la que es y no se puede vivir del fútbol en este país, el hecho de que los aficionados que están más metidos en NFL, y es lógico, a lo mejor están tan centrados en NFL, a mí mismo me ha pasado. Yo más o menos empecé a seguir las dos cosas a la vez, pero al final tienes, sobre todo a día de hoy con las redes sociales, tienes mucho más acceso a ver cualquier partido o cualquier resumen de NFL por la tele, por la tele, por YouTube, por el móvil, por mil millones de plataformas, que verlo en directo. Pero la experiencia del fútbol en directo es totalmente distinta a cualquier experiencia que puedas verlo por televisado.
Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Esa velocidad, esa intensidad, esos highlights, que realmente son highlights, lo que vemos aquí en la competición nacional, hay aún más
partidos
diferencia.
Del fútbol nacional que son un escándalo. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, este último año, antes de que se parara todo, el partido que jugaron el de Drax y Osos, joder, ese partido fue. No entró a valorar a nivel técnico, ni táctico, ni estratégico, ni de coacheo, ni nada. No, entró a valorarlo como puramente espectador. Fue un partido que había que verlo. Es que yo te cuento, yo estaba en un cumpleaños de mi sobrino y estaba viéndolo por el móvil y la gente hablaba a mi alrededor y ya, pues mira el rarito. Pero claro, era un partido que era, coño, no me voy a quedar ya sin ver el final. Y como ese, pues cada año hay partidos que, como diría alguno, pues son juegazos y hay que tratar de verlos. Y si lo ves en directo, pues es una experiencia que es muy satisfactoria.
Fíjate, este es el tercer programa que grabamos y en todos los programas ha salido ese partido. Por algo será, ¿no?
Es que
lo recuerdo
fue
muy bien.
Súper emocionante al final.
Sí,
mira, yo me acuerdo de una época que tuve, que escribía mucho de fútbol y tuve la ocasión de conocer a John Carlin, al periodista. Y John Carlin decía que al final el deporte es como si fuera un teatro en directo, pero del que no sabes el final. Y sobre todo, no es que no lo sepas, sino que no puedes saberlo. Y ese partido fue una gran representación de eso, como pasa con muchas cosas. Es que, mira, el Super Bowl del año pasado, que San Francisco, aunque me duele a mí, va ganando de 10 a falta de 6 minutos y de repente, ¡fum!, se da la vuelta al calcetín y pasa eso. Al final, lo que engancha del deporte es un poco la emoción, todo lo que puedes experimentar, tanto como jugándolo como espectador. Y
Sí.
ahí no hay parangón entre ver un deporte en directo, pero sea el que sea, o verlo por televisión o a través de una pantalla.
Y además que se nota aún más, ¿no? La diferencia, porque al final la NFL tiene tantas herramientas, formas de mostrártelo, que si lo comparamos con las herramientas que tenemos aquí en España, la diferencia entre ver un partido NFL en directo y en televisión es menor que la diferencia entre ver un partido de Liga Nacional en directo o verlo a través de YouTube o de las plataformas que nos brindan. Así que muy cierto, bueno, yo he quedado muy satisfecho con esta entrevista, Juan Pedro,
Yo
porque
quitando el rato de la tos también.
ha sido muy
Perdóname.
interesante. No, hombre, muchas gracias por querer pasarte y nada, esta es tu casa. Cuando quieras, cuando puedas, cuando te apetezca. Pues tienes un espacio en NFL en estado puro. Muchas gracias, Juan Pedro.
Muchas gracias a ti y gracias por, como digo siempre, por todo lo que ayudáis tanta gente a hacer que crezca el fútbol.